¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias versión podcast. Hace años no publico acá, pero hay diversas razones por eso, pero también hay diversas razones por las cuales hoy decido publicar. Y es que de los 12 episodios nada más que subí aquí a Spotify, el más visto de todos, por una diferencia bastante considerable, es el de Carlos Menem Jr. Hace 5 años que lo subí, tanto al video en YouTube como a la versión en podcast acá en Spotify. Por lo tanto, ya quedó bastante viejo el guión en sí. Y sucedió que hace muy poquito, hace días del momento en el que estoy grabando esto, se estrenó la primera producción original argentina de Max, que es el documental Menem Jr., La muerte del hijo del presidente. Son 4 episodios, de 45 minutos cada uno, y va repasando lo ocurrido de una manera que la verdad me gustó bastante. Y comienza a barajar muy bien ambas hipótesis fuertes. Digo, hay muchas hipótesis, pero las dos más fuertes, de accidente o atentado, las profundiza, a mi parecer, a la medida justa. Y como profundiza con mucho detalle en cosas que sucedieron, me hizo dar cuenta no solo de que el video había quedado viejo, sino de que había un montón de data interesante en el cómo se fue llegando a cierta información. Por eso decidí reestructurar un poco ese guión inicial y hacer esta nueva actualización. Y además porque el documental transmite seriedad. Digo, hablan personas que están muy autorizadas para hablar del tema, como el juez de la causa, Villafuerte Russo, Cavallo, periodistas como Chiche Helblum, está Facundo Pastor, que me lo crucé en un aeropuerto hace poco y nos hemos sacado una fotografía. Le mando un abrazo si está escuchando esto. Pero sin duda la mayor sorpresa cae cuando de repente se abre una puerta y entra Zulema Yoma. Cuando de repente está hablando Zulemita Menem. Entonces hay datos muy interesantes que vienen de primera mano. Todos esos factores me hicieron replantearme el video anterior y decir, bueno, quizás es momento de hacer una versión 2024 de este caso. Y acá está. Decidí ordenar la información de una manera lo más cronológica posible, porque así es como a mí me queda mejor la información. Es como retengo y entiendo un poco mejor. Y por eso esta historia comienza el 8 de julio de 1989, cuando Carlos Saúl Menem asume como presidente de la Nación Argentina por primera vez. Y acá es cuando aparece uno de los primeros datos importantes, que el documental lo menciona, si no estoy errado, al final de uno de los del primer episodio. La campaña presidencial de Menem recibe un fuerte apoyo monetario de varios países, y entre esos países Siria, Irán y Libia. Y había un acuerdo. Yo te doy esta plata, pero a cambio, por ejemplo, en el caso de Libia, donde gobernaba Gaddafi, muchos recordarán, o al menos yo tengo muy grabada en la memoria las imágenes de cuando lo capturan, el gobierno argentino les promete un misil que se estaba produciendo nacionalmente llamado Cóndor. A Siria, una central nuclear, y a Irán, uranio. Pero al poco tiempo, Estados Unidos, que se especula que miraba un poco de reojo las relaciones que tenía el gobierno argentino con estos países árabes, empieza a denunciar hechos de corrupción del gobierno de Menem. El Swiftgate, hay también un tema con una de las Yoma. Y ahí es cuando Menem dice, bueno, quizás me tengo que alejar un poco de los países árabes y aliarme un poco más con Estados Unidos. Y eso tiene una sola conclusión, que es, bueno, todo esto que te prometí no te lo voy a poder dar. Y de repente, la tarde del 17 de marzo de 1992...
Se han manifestado que hay varios cuerpos mutilados. Esto es increíble. La gente que sale. Otra de las señoras. ¿A dónde? Otra de las señoras que está tratando de ser asistida. Casi todas son.
Impacta un coche bomba contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y se convierte en uno de los primeros ataques terroristas de esas características en la región. 22 personas mueren, 242 resultan heridas, y al día de hoy es un caso que sigue impune. Y en un acto hecho a 2 días después del atentado, Menem confirma que los lazos entre Argentina e Israel iban a ser todavía más fuertes.
A partir de este hecho, las relaciones entre Argentina e Israel serán más fluidas, más cercanas, se galvanizarán.
Y 2 años después, el 18 de julio de 1994...
Volaron la AMIA, igual que en la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA.
Una camioneta repleta de explosivos explota frente a las puertas de la AMIA y deja un saldo de 85 personas muertas. También tengo un video en el canal, hecho también de la mano de personas muy, muy autorizadas para hablar del tema. Y al día de hoy también sigue impune ese atentado. Y tener en claro esos dos hechos, Embajada de Israel y AMIA, es algo que es muy clave para la continuación de la cronología, porque para muchos, y es una de las primeras hipótesis a las que se apunta en el documental, es que este cambio en las políticas de relaciones exteriores del gobierno de Menem fue un factor fundamental en la raíz de ambos hechos y por consecuencia de lo que termina sucediendo con Carlitos Menem Jr. Y ahora sí, nos trasladamos al 1995. Las elecciones presidenciales estaban programadas para el 16 de mayo de ese año. La gente tenía que elegir entre Aldo Rico, Horacio Masachesi, José Octavio Bordón o la reelección de Carlos Menem. En paralelo a todo eso, Carlos Menem Jr., el hijo de Carlos Saúl, quien había empezado a trabajar en Casa Rosada, se estaba preparando para un rally. Entonces decide volar en helicóptero hasta Santa Fe para ver unos ensayos del TC-2000. Él solía pilotear el helicóptero, pero acá es cuando empiezan a polarizarse las opiniones. Por un lado, hay quienes sostienen que él era muy responsable cuando volaba, pero hay otros que dicen que a raíz de esta pasión por la adrenalina que él tenía, al igual que Carlos Menem, que andaba con sus Ferraris y demás, a veces realizaba algunas maniobras algo imprudente. Y así es como llegamos al 15 de marzo de 1995, cuando por la mañana Carlitos llama a Silvio Oltra para invitarlo a volar y Silvio acepta. Carlitos Menem va hasta la residencia presidencial de Olivos, se sube al helicóptero, un Bell Jet Ranger 206, no queda ningún registro de que ese helicóptero despega de ahí y vuela hasta Don Torcuato, aterriza en el aeropuerto de ahí y ahí es cuando sube Silvio Oltra, porque le quedaba más cerca de la casa ir al aeropuerto de Don Torcuato que ir hasta la Quinta de Olivos. Minutos después vuelven a despegar y siguen su trayecto rumbo a Rosario. Y acá es cuando unos 39 testigos ven al helicóptero volando, testifican que lo ven, y muchos de ellos dicen que lo ven volando a muy baja altura. Y tan baja era esa altura que el helicóptero, lo voy a decir como lo titularon los medios en ese entonces, se come unos cables que estaban a 11 metros del suelo. Esos cables se meten entre las hélices y las cuchillas cortacables que tenía el helicóptero y rompen las bielas del rotor principal. Ahí es cuando Carlos, en teoría, intenta estabilizar el helicóptero, eleva la potencia al máximo, pero termina cayendo en picada y estrellándose contra el suelo, y el helicóptero queda como muchos de ustedes recordarán haber visto en aquellos videos o en las imágenes. Ni bien cae, se acerca a un grupo de personas, e incluso un canal de televisión de Ramallo que logra filmar los primeros momentos del accidente. Yo recuerdo que en YouTube, es más, mi interés por este tema allá por 2018... surgió cuando encontré en YouTube la primera parte de ese video que graba el noticiero, que era fuertísima porque se lo veía a Carlitos todavía agonizando, tirado al lado del helicóptero con una remera blanca llena de sangre. Hoy en día no lo he encontrado disponible en internet, sí las otras partes del video, sí cuando eso hasta la policía haciendo un peritaje, un relevamiento de cosas y demás, pero esa primera parte no la volví a encontrar. Como dije, Carlitos quedó agonizando al lado del helicóptero y lo logran trasladar hasta el hospital de San Nicolás, mientras que Silvio Oltra murió prácticamente en el acto. Menem vuela hasta San Nicolás a ver a su hijo, que para esa altura ya había sufrido unos 2 paros cardíacos y termina falleciendo más o menos a las 4 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Mientras tanto, en el lugar de la caída del helicóptero, un comisario, Héctor Penini, que es entrevistado también en el documental, hace retirar a todos estos curiosos y pone una cinta para preservar los restos, ¿no? Y después comienzan a levantar las pruebas que quedaron diseminadas por todos lados, que una billetera, que un bolso, el traje de rally de Carlitos. Y acá es cuando hay quienes hablan de que había más cosas, como un montón de plata que de repente desapareció. Miguel Lucou fue el perito encargado de revisar esa escena. Y cuando las tareas terminan, el juez Alomar, el primer juez que tenía esta causa, el juez Alomar, dispone que se trasladen los restos del helicóptero y se los llevan a un galpón en un camión y sin siquiera hacer un inventario de las piezas. En paralelo al hospital de San Nicolás llegan Zulema, madre de Carlitos, Zulema Yoma y Zulemita Menem, la hermana, pero lamentablemente, como dije, unos minutos antes Carlitos había sido dado por muerto y 2 días después Menem, que insisto, estaba en plena campaña por su reelección, y bueno, termina dando una cadena nacional.
Son momentos durísimos, pero qué homenaje le puede rendir este presidente a su hijo. Trabajar, redoblar el esfuerzo, no desfallecer.
Y mientras él respaldaba de manera muy concreta la teoría del accidente, su lema sostenía que había sido un asesinato. Ella es la primera en proponer esta teoría de que a Carlitos lo matan. Incluso ella decía que él le comentaba que lo estaban siguiendo y que el entorno del padre no le gustaba para nada. ¿Y a qué se refería con esto del entorno del padre? a una teoría de que al parecer Carlitos habría encontrado en Casa Rosada unas carpetas con información muy importante que estaba relacionada a la venta de armas ilegal a Ecuador y Croacia, tema del cual también ya hay un video en el canal. Unas semanas después, después de que la causa cambie de juez, se empiezan a hacer análisis en los restos del helicóptero y no se detecta ninguna falla. Después, en mayo de 1995, finalmente Menem gana las elecciones.
Se trata también de un día histórico, puesto que es la segunda vez que un presidente de Argentina resulta reelecto para continuar con su mandato.
En septiembre de 1995 asesinan en un confuso intento de asalto al perito Lukow, Miguel Lukow, quien fue el primer perito de la causa. Digo extraño porque no le terminan robando nada, y además es extraño porque se suma a otros 12 testigos de la causa que murieron en extrañas circunstancias. Según el juez, cada uno de esos hechos fue investigado por separado y no se comprobó ninguna vinculación con el caso de Carlitos Menem Jr. En fin, 6 meses después de la reelección de Menem, el 3 de noviembre de 1995, las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero, un lugar muy vinculado a la venta ilegal de armas mencionada anteriormente, que como les dije ya tiene un video en el canal y se los recomiendo mucho porque da un contexto muy muy importante. Un mes después, en diciembre de 1995, Zulema denuncia oficialmente que su hijo muere en un atentado, mientras que Menem sostiene la teoría de que fue un accidente y evita a toda costa hablar del tema. Meses después, la causa llega a manos del juez Villafuerte Russo, quien también es entrevistado en el documental. Aproximadamente en este punto de la historia es cuando se descubre que un espía de la CIDE, Mario Aguilar Risi, había alertado al ministro del Interior, Corach, sobre un posible atentado contra el hijo del presidente unos 20 días antes del incidente del helicóptero. Y su alerta fue totalmente desestimada, también hablan de esto en el documental, y según el juez se le hicieron pericias psicológicas a Aguilar Risi, y no, es una persona con mucha información, pero que habla al pedo, básicamente dice eso. Mientras tanto, Zulema seguía insistiendo en que se recuperen piezas del helicóptero, porque estaban diseminadas por todos lados. Como se había dicho oficialmente que fue un accidente, no estaban bajo ningún control, porque no tenían que ser estudiadas, ni peritadas, ni nada, y tuvieron que ser buscadas durante 8 meses. Las terminan encontrando en el depósito de una empresa que compraba material de desecho para reutilizar. Recuperan 124 piezas, pero de las cuales solo 20 tenían número de serie. Siguiendo con la cronología, el 8 de octubre del 96 cae un helicóptero en el campo de Polo y mueren coroneles testigos del caso de la venta ilegal de armas, y meses después, el 25 de enero del 97, el trágico caso Cabezas. En julio de 1997, esto se explica muy bien en el capítulo 3 del documental, se hacen pericias a las partes del helicóptero recuperadas y encuentran varios orificios en el fuselaje, esquirlas y hasta plomo detectan. Pero como esas esquirlas y ese plomo y esos orificios estaban en piezas de la nave que no tenían número de serie y que encima habían estado perdidas 8 meses, el valor probatorio disminuye considerablemente. O sea, el juez, en otras palabras, dice: ¿cómo sé que ustedes no fueron a pegarle un tiro mientras esto estaba guardado en un depósito? Medio año después, en diciembre de 1997, se determina que en la construcción original del helicóptero no había ni plomo ni antimonio. Mientras tanto, Menem seguía sosteniendo que fue un accidente, pero Zulema y sus peritos estaban seguros de que al helicóptero le habían disparado con un fusil o varios desde unos campos de maíz que estaban a 6 kilómetros del lugar donde termina cayendo el helicóptero, y que justamente estos disparos son los que hacen que el helicóptero baje tanto la altura de vuelo. Por supuesto que toda la pericia que intentaba respaldar esa teoría fue desestimada por el juez, se firmó la resolución de accidente, listo, y se archivó la causa. Y en uno de los mayores plot twists que tiene esta historia, en octubre de 1998, Menem cambia de postura y dice que quiere que se investigue a fondo y empieza a proponer lentamente la teoría de que su hijo había sido víctima de un atentado. Exactamente un año después, en octubre del 99, Zulema demanda al Estado argentino por el caso de Carlitos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y mientras tanto, Menem le entregaba el bastón presidencial con un moñito a Fernando de la Rúa. En junio de 2001, un hecho bastante histórico, Menem es condenado a 7 años de prisión efectiva por asociación ilícita por el caso del contrabando de armas. Estuvo 167 días con arresto domiciliario y después la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar la sentencia sin efecto alguno. meses después, en diciembre, el estallido social. En junio de 2003, la Comisión Interamericana acepta la denuncia de Zulema, pero recién en agosto, de escuchen bien, 2010, se reabre la causa. En septiembre de 2014 se citó a Menem para que declare por esto y ratificó que su hijo sí, efectivamente, murió en un atentado. En esta época empieza a aparecer la hipótesis de que el hecho estuvo vinculado al narcotráfico y a Pablo Emilio Escobar Gaviria, pero fue muy desestimada por la justicia y a mí también me parece realmente... Nadie me preguntó, ¿no? Pero también me parece una cualquiera. Más tarde, a pedido de la Comisión Interamericana, se le hace una segunda necropsia al cuerpo de Carlitos. Ya se le había hecho una tiempo atrás, pero no aportó ningún dato nuevo. En julio de 2016, Menem volvió a declarar por el caso y dijo que gente cercana, o sea, con gente cercana me refiero a un coronel que ya estaba muerto hace muchos años, le dijo que el culpable podría haber sido el Hezbolá, pero el juez también lo desestimó porque según él se investigó, pero no llegó a ningún lugar. Más allá de eso, Menem no aportó ningún dato más de relevancia y se murió el 14 de febrero de 2021 sin decir absolutamente nada al respecto, ni siquiera a Zulema Yoma, que es, creo yo, quien más quiere saber la verdad, por obvias razones. Actualmente hay un monumento donde cayó el helicóptero y si bien la causa no tiene avances sólidos hasta el momento de la publicación de esto, por lo menos no fue archivada y continúa abierta y conociendo a este país, cualquier cosa puede surgir en cualquier momento. Si te interesa saber más sobre el caso, te invito nuevamente a ver Menem Jr., la muerte del hijo del presidente en Max y sacar conclusiones por tu cuenta. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Hasta luego y nos escuchamos prontito.